Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está en marcha desde hace unos minutos la rueda de prensa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para detallar el paquete de medidas fiscales que prepara el gobierno. Aún no conocemos esos detalles, pero quien los ha dado y se le ha adelantado es su socio de gobierno, Unidas Podemos. Ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz la que ha desvelado ya alguna pincelada. Abrimos líneas con el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez, cuéntanos.
En efecto, Yolanda Díaz ha entrado en competición con María Jesús Montero y ha adelantado líneas maestras de por dónde va el paquete fiscal. De entrada, el gravamen en el IRPF a las rentas altas.
En el IRPF, gravar las rentas más elevadas a partir, señaladamente, de los 200.000 euros. De la misma manera, los tramos salariales más bajos, se les aumente la deducción que tienen.
En su carrera ha podido reivindicar la creación del impuesto a grandes fortunas, hacer efectivo el 15% en el tipo de sociedades o la bajada del IVA en productos de higiene femenina. La vicepresidenta ha censurado, en cambio, la negativa del PSOE de reducir el IVA de los productos para el millón de celíacos que hay en nuestro país.
Y los planes de pensiones individuales ya no son tan atractivos, todo por los límites de desgravación que ha impuesto el gobierno. Los contribuyentes buscan alternativas para complementar su futura pensión. Ya. Susana Moneo.
El número de planes ha caído a cifras de hace 19 años, 180.000 partícipes menos. Están dejando de ser el producto clave para conseguir un ahorro de cara a la jubilación. A la drástica reducción de incentivos fiscales del sistema individual se suma la rentabilidad negativa. Hay otros productos, pero hay que tener en cuenta el perfil de cada uno. José Cortés, profesor de gestión financiera de UNIR.
La edad es muy importante para definir qué instrumento elegir. También la tolerancia al riesgo, porque no todos los instrumentos financieros pues tienen el mismo riesgo y, por supuesto, las condiciones de mercado.
Se abren en paso los planes de previsión asegurados y planes de ahorros sistemáticos con bajo riesgo. Los 50 es una buena edad para comenzar a plantearse la búsqueda de un complemento a la pensión.
Y ya ha terminado la rueda de prensa posterior a la comisión permanente de la Conferencia Episcopal que se ha reunido durante estos días. Su secretario general, Luis Argüello, se ha referido a las declaraciones de la ministra de Igualdad en torno a la educación sexual de los niños, Faustino Catalina.
Así es, mientras los obispos preparan un documento sobre persona, familia y bien común, monseñor Argüello ha manifestado una vez más su preocupación por muchas leyes que se están poniendo en marcha y que tienen una concepción de la persona en contra de los postulados del arco ideológico de la familia de la ministra de Igualdad. Lo ha dicho con estas palabras.
Lo que me preocupa mucho es el planteamiento de la persona y de la concepción de la sexualidad que parece revertirse no de la opinión personal de la ministra, sino de los textos legislativos, de las exposiciones de motivos de esos textos.
El secretario general ha recordado que no se puede ser solidario de cintura para arriba en la cartera si se es insolidario de cintura para abajo con una concepción individualista de la persona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, 8 equipos arrancan esta tarde la temporada en la Liga Endesa. Bruno Casar.
A las 7 de la tarde, Fuenlabrada, Granada y Obradoiro, Zaragoza. 9 y media, Manresa, Tenerife y Murcia, Breogán. Primera jornada de Liga Endesa que arrancó ayer con la victoria del Real Madrid, 88-94 ante el Basket Girona. Hoy se completa la fase previa de la Champions femenina. Anoche se clasificó el Real Madrid, que acompañará al Barça en esa fase de grupos. Hoy buscará hacer lo propio la Real Sociedad a las 7 de la tarde ante el Bayern de Múnich, remontando ese 1-0 en contra que tiene del partido de ida. Y en ciclismo ya tenemos en marcha la Copa Agostoni, es la primera de las cuatro últimas carreras que va a disputar Alejandro Valverde antes de bajarse de la bicicleta por última vez en su carrera.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y cuatro minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Pues por aquí estamos en esta mañana de COPE Tenerife, en este jueves 29 de septiembre. Comienzan aquí, como siempre, dos horas de radio para acompañarles hasta la una de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, ya les contamos aquí en este programa desde hace ya algunos días que si no hay un giro de 180 grados radical en Coalición Canaria, lo normal es que Rosa Dávila sea la candidata de los nacionalistas al Cabildo Insular de Tenerife. Y lo cierto es que la noticia llega casi por descarte, porque todos los candidatos han ido autodescartando uno detrás de otro. El primero fue Paco Linares, aquí en este programa, que dijo que su sitio estaba en el Ayuntamiento de la Orotava y en el Parlamento. Le siguió Carlos Alonso, que tiene la decisión tomada desde hace mucho tiempo. Continuó Norama, también aquí en COPE Canarias, dejando clarito que ella quiere quedarse en el Parlamento. Y el último en pronunciarse ha sido José Manuel Bermúdez, que ayer ensalzaba las cualidades de Ávila, a la que califica como una mujer joven, pero con experiencia.
Pues yo, francamente, creo que al Cabildo Insular de Tenerife, la persona que tiene que ir, creo que es una persona joven, que tiene experiencia política, debería ser Rosa Dávila. Creo, francamente, que es la persona que en estos momentos debería de encabezar esa lista del Cabildo, y yo espero que el partido tome esa decisión, lo veremos en los próximos días, ¿no?
Vamos a ver, por la mente de Bermúdez no ha pasado nunca irse al Cabildo, no nos engañemos. Bermúdez sabe que Santa Cruz es un bastión básico en una posible recuperación de la formación nacionalista y no está dispuesto a correr riesgo. Y aunque lleve desde 2011 la alcaldía, es decir, nada menos que 11 años, con el paréntesis de tiempo en el que estuvo Patricia Hernández, Bermúdez se siente fuerte y en su zona de confort en el consistorio capitalino. Alfonso Cabello será el siguiente candidato, sí, de los nacionalistas, claro, pero todo apunta a que tendrá que ser en unos años. En lo que se refiere al Cabildo, solo haré una reflexión. Creo que el asalto a la presidencia de la primera institución insular es más fácil, sería más fácil para Coalición Canaria desde un ayuntamiento, desde el grado de conocimiento y popularidad que te da el ser alcalde de tu municipio. Y en ese sentido, creo que Linares o el propio Bermúdez habrían sido grandes candidatos. A Rosa Dávila le espera un arduo trabajo los próximos meses, porque por mucho que Bermúdez diga que es joven y con gran experiencia, la realidad es que sus índices de conocimiento en la calle son bastante bajos. En fin, prepara las cotufas porque esto va a estar muy entretenido de aquí al mes de mayo. 11 y 6 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Comenzamos ya, como siempre, con Alberto Díaz en la realización técnica, con la producción de Maricruz Domínguez, de Isabel Pérez, con todo el equipo de redacción fantástico de COPE Canarias. Y lo hacemos, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 7 minutos, situamos claves informativas a esta hora en este jueves. Daniel Pinero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Y mientras se sigue esa disputa por la bajada de impuestos en diferentes comunidades autónomas, también aparece ahora otra lucha a nivel autonómico. El PP insiste en que el Estado tiene que respetar nuestro régimen económico y fiscal, y eso después de que el Parlamento de Canarias haya solicitado actualizar las tasas del transporte para darle una mayor competitividad a los sectores industrial y primario. Ambos están perjudicados, lo hemos contado durante los últimos meses, por el aumento de los costes, así también como por una modificación que se hizo en 2020 de la normativa, según la cual se establecía una compensación de hasta el 100% cuando en la anterior redacción del REF se garantizaba ese porcentaje. Luz Reverón es la nueva presidenta del Grupo Popular en el Parlamento.
Tiene una grave consecuencia, que es volver a pisotear los derechos de los canarios, y por supuesto con el beneplácito de Ángel Víctor Torres, que se ha callado ante este atropello una vez más de nuestro fuero. Como bien has dicho, el REF, nuestro régimen económico fiscal, es muy claro y dice que se tiene que compensar el 100% de ese coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías, ¿no?
Te cuento, Guillermo, también que hasta ahora están declarando en Las Palmas de Gran Canaria ante el juez Conrado Domínguez, el actual director del Servicio Canario de la Salud, y también Raico González, administrador único de la empresa RR7 United, por ese supuesto fraude de 4 millones de euros por unas mascarillas que nunca llegaron a Canarias y que fue destapado por Canarias 7. Por cierto, que es la primera vez que los dos investigados comparecen juntos ante la autoridad judicial. A la entrada a los juzgados, Conrado Domínguez no ha querido hacer declaraciones. Y te cuento también que el PSOE de Tenerife ha oficializado las candidaturas para las elecciones locales de 2023 en los municipios donde gobierna actualmente, además de la presidencia del Cabildo, donde repetirá Pedro Martín. Hay que destacar, Guillermo, que los 13 alcaldes socialistas de la isla van a volver a ser candidatos en mayo, incluidos los tres que no lo fueron en 2019, como los de San Juan de la Rambla, Fania y El Tanque, que entraron a mediados de mandato. No hay, por tanto, grandes sorpresas en el PSOE. Siguen históricos como los alcaldes de Adeje y La Matanza. Además, José Julián Mena va a repetir en Arona, pese a todo el follón interno que ha habido en la agrupación local. y también se conocen los candidatos en los municipios mayores de 20.000 habitantes donde el PSOE ahora mismo no gobierna. Hay candidaturas previsibles como la de Patricia Hernández de Santa Cruz, que ya se sabía, o la de Irán Puerta en Güímar, pero sí hay novedades, por ejemplo, en La Orotava con María Jesús Alonso o en Tacoronte con Sandra Izquierdo, donde también ha habido follones internos en el partido. Vamos a escuchar a Manuel Martínez, que es el secretario de organización del PSOE de Tenerife.
Todas esas candidaturas que se habían presentado, ya oficialmente podemos decir que en esos municipios de más de 20.000 habitantes y a la presidencia del Cabildo de Tenerife tenemos candidatos. Nos quedarían, que sería para el mes de noviembre, en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Eso en el PSOE. En Coalición Canaria poco a poco se van despejando las incógnitas y a día de hoy todo apunta a que al Cabildo irá la secretaria de Organización Insular y vicepresidenta del Parlamento, Rosa Dávila, quien también figuraba en las quinielas, era el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, que además la pone como favorita. Vamos a volver a escuchar lo que decía ayer.
Pues yo francamente creo que al Cabildo Insular de Tenerife la persona que tiene que ir, creo que es una persona joven, que tiene experiencia política, debería ser Rosa Dávila. Creo, francamente, que es la persona que en estos momentos debería de encabezar esa lista del Cabildo y yo espero que el partido tome esa decisión, lo veremos en los próximos días, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que decía ayer José Manuel Bermúdez, como les apuntábamos sobre Rosa Dávila. Una Rosa Dávila que nos está escuchando. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con agenda hoy complicada en el Parlamento, ¿no?
Sí, bueno, una agenda como siempre. Ayer teníamos pleno y hoy tenemos comisión de Cabildo, mesa del Parlamento y además vamos a hacer unas declaraciones rechazando la posición del Partido Socialista en el día de ayer en el que volvía a vulnerar nuestro régimen económico y fiscal.
¿Y qué opinan sobre eso justamente, Rosa?
Pues mira, es que ayer el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados rechazaba la, bueno, pues que no se aplique en Canarias el 15% del impuesto de sociedades. Como todos sabemos, nuestro régimen económico y fiscal contempla deducciones, bonificaciones, una zona especial canaria que tiene que ser protegida y que además así se recoge en la normativa europea. Y sin embargo, España, el gobierno de Pedro Sánchez, no remitió estas singularidades a la Unión Europea y va a salir una normativa en la que se vulnera el REF. Ayer interpelábamos a la ministra, sí, y hacíamos una proposición no de ley para que todos juntos, como hemos hecho aquí en el gobierno en el Parlamento de Canarias, pues defendiéramos las singularidades de Canarias y bueno, el Partido Socialista se desmarcó y la ministra rechazó, y también los diputados socialistas canarios, pues que se protegiera las singularidades fiscales dentro del impuesto de sociedades.
Bueno, Rosa, ayer como acabamos de escuchar a José Belén Bermúdez, apuntaba que Rosa Dávila pues es una candidata joven, con experiencia en la política canaria para ser primera espada en el Cabildo Insular de Tenerife, y la realidad es la que es, Rosa. Quiero decir, Francisco Linares se descartaba aquí en este programa, él dice que quiere quedarse en La Orotava y en el Parlamento. Carlos Alonso anunciaba también la semana pasada con los compañeros de Radio Marca que no va a ser candidato. José Manuel Bermúdez va en el mismo camino y nos queda Rosa Dávila, a la que todas las quinielas sitúan como candidata a presidente del Cabildo. Lo pregunto muy directamente, ¿va a ser Rosa Dávila la presidenta o la candidata en este caso, perdón, a presidente del Cabildo?
Yo tengo, no puede ser de otra manera que agradecer a José Manuel Bermúdez sus palabras tan cariñosas y su apoyo y esas palabras que solamente lo que hacen es poner en valor a mi persona, pero yo tengo que ser muy respetuosa por los procedimientos y los órganos del partido, que son los que tienen que tomar una decisión. Nosotros estamos muy centrados en el día de mañana, en el que elegiremos a Fernando Clavijo como candidato a la presidencia de Canarias, y a partir de ahí se abrirán los procesos en todas las islas para la elección de los candidatos a los cabildos. Y yo tengo que agradecer a José Manuel Bermúdez pues su valoración positiva y sus amables palabras hacia mí, pero voy a ser prudente y responsable con lo que me corresponde, que son los órganos del partido quien le corresponde tomar una decisión, y todavía ni siquiera se ha abierto el proceso.
Me olvidaba hasta de Anioramas, que también ha dicho que no quiere ningún cargo ejecutivo en el gobierno de Canarias ni el Cabildo Insular de Tenerife. Hombre, todos los consensos parecen indicar en todo el partido que Rosa Dávila va a ser la candidata, Rosa.
Sí, pero yo lo primero que tengo que decir es que estamos muy felices, muy contentos porque Ana Oramas vuelva a la política canaria. Es una mujer valiente, luchadora, lo ha demostrado en todos estos años en el Congreso de los Diputados. y la vuelta de Nora más a la política, al escenario político canario, es una gran noticia para todos, para los canarios, las canarias, desde luego para nuestro partido, ¿no? Y para mí es un referente en la política, es mujer, y con lo cual me miro en ella, en el espejo que es Ana Oramas para mí, ¿no? Insisto, de verdad que agradezco a José Manuel Bermúdez, porque es un referente, es el alcalde de la capital, y sus palabras desde luego no caen en saco roto, son importantes para mí, se las agradezco, pero me remito a los órganos del partido. Es un órgano como el Consejo Político Nacional y será ahí, perdón, el Consejo Político Insular quien determine quién va a ser el candidato o la candidata, y el proceso lo abriremos a partir de del mes de octubre, ya a partir de la semana que viene.
¿Y se siente apoyada Rosa Dávila por esas personas que integran el Consejo Político Insular?
Pues en todo caso, pues abriremos, cuando se abra el proceso, iremos recabando esos apoyos. Yo, insisto, agradezco el apoyo de José Manuel y sobre todo sus amables palabras hacia mí, y se las agradezco de todo corazón, porque son importantes en el plano, desde luego, político, pero sobre todo en el plano personal, ¿no?
¿Qué día lo sabremos oficialmente, Rosa, cuando se va a celebrar
ese
Consejo Político?
No, hemos abierto, yo creo que será pues la primera, segunda semana de octubre, pues se abrirán los procesos prácticamente en todas las islas, cada uno con su ritmo, y en Tenerife pues será a lo largo del mes de octubre.
Muy bien. Rosa Dávila, muchísimas gracias, aunque todo lo que, esto ya es opinión mía, lo que no sea ver a Rosa Dávila de candidata a presidenta del Cabildo me va a parecer una enorme sorpresa, evidentemente. Gracias, Rosa, un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo.
Hasta luego. Bueno, la actualización informativa nos llega siempre en este programa, ya lo saben, con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Sí, 16. Estamos escuchando a la cantante Melomana, que va a ser una de las participantes, la verdad que la noticia es curiosa, ¿eh?, en el festival Dale de Perreo Feminista, que se va a celebrar en el municipio del Puerto de la Cruz. Se trata, según nos dicen desde el Ayuntamiento, de un evento feminista integrador, desde el que a través de la música y del baile urbano se quiere trasladar un mensaje que rompa con estereotipos de género, que contribuya y fomente la ampliación del abanico de referentes artísticos. Desde luego que el reggaetón más machista no puede ser, es evidente, y lo del perreo más machista no puede ser, pero bueno. Tengo curiosidad por saber qué es esto del perreo feminista, cómo se hace el perreo feminista. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Prefiero...
¿Te pregunto por el perro feminista,
no?
No, te pregunto.
Prefiero no opinar. Tú sabes que soy a veces muy imprudente, pero otras veces peco de prudencia.
Bueno, pues
en
venga.
En este caso peco de prudencia.
Pues mejor ser prudente, efectivamente. Oye, Maricruz, cuéntame el santoral de la Iglesia Católica.
Pues mira, hoy es los santos ángeles custodios, y son San Miguel, San Gabriel y San Rafael.
Oye, pues a todos los felicitamos, que hay montones.
Bueno, y San Miguel también es el patrón de Abona, ¿no?
Claro que sí, San Miguel de Abona, claro que sí. A todos los amigos de San Miguel de Abona le mandamos un abrazo, que están de fiesta, efectivamente. Bueno, hoy cumplen años Boris Izaguirre, que cumple 57, Silvio Berlusconi, que es noticia en los últimos días, ya saben, ha salido en esa coalición. Como que está muy, muy a la derecha, vamos a decirlo así, ¿no? Que cumple 86 años. Y Miki Nadal, que cumple 56 años, el presentador televisivo. ¿Qué frase del día más elegido, Maricruz?
Pues mira, tengo una frase que yo la diría distinta. La frase es de Pitágoras, famoso matemático. Y dice: educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Pero no he encontrado ninguna de educada a los padres. Porque los padres actualmente necesitan educación.
También hay que educarles, yo creo.
Sí,
¿no?
Sí. Hay muchos testigos que hablan por sí solo de que los padres necesitan educación.
Estoy de acuerdo contigo, efectivamente. Berlusconi cumple 86 años, pero está tan estirado el hombre que no puede ni reírse. O sea, parece... Él quiere parecer que tiene 26 en vez de 86, pero bueno. En fin, gracias, Maricruz. 11:18, vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Conocemos el tiempo hoy con Marta Alarcón. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte y oeste, donde son probables las precipitaciones débiles. Tendremos temperaturas con pocos cambios, quedándose las máximas en 26 grados en Puerto de la Cruz, 25 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 23 en La Laguna. El viento será de noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once y 19 en el mundo del deporte, pendientes del fútbol, pendientes del TT que juega mañana y del Lenovo Tenerife. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Así es, buenos días.
¿Qué te gusta hoy, no?
Hoy primer partido de Liga, 8:30 de la tarde, desde las 8 en directo aquí en COPE, con la narración de Carlos Hernández y con Cristian García aquí en los estudios. Una novedad, Giorgio Sermadini, que no va a jugar, no va a ser de la partida, por tanto, más minutos para Frank Guerra, para Iván Cruz, para Aaron Dornekamp y todos los interiores, Musa Diagne, del conjunto de Chus Vidorreta. En este estreno liguero, en una cancha siempre complicada, la de Manresa, en la que intentará conseguir su primera victoria. El próximo sábado, segundo partido contra el Girona de Marc Gasol, que ayer ya se estrenó en la máxima categoría perdiendo contra el Real Madrid, pero con un partidazo del presidente jugador que hizo una valoración impresionante.
Sí, señor, sí, señor. Oye, el Tenerife, ¿qué contamos?
Hoy hay rueda de prensa de Luis Miguel Ramis, conoceremos si hay alguna alta más para el partido de mañana contra el Sporting de Gijón. De momento regresa Šipšić de su convocatoria con Montenegro, no jugó ni un solo minuto en dos partidos y es baja Alex Corredera, no solo por la sanción, sino por la intervención quirúrgica a la que fue sometido.
Oye, pendientes esta tarde del tiempo de juego desde las
8 de la tarde.
Desde las 8 y mañana desde las 7, imagino.
Mañana,
¿no?,
desde las 7, pendiente de ese Tenerife Sporting que arranca a las 8 de la tarde.
Perfecto, gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
11:20, primera pausa y estamos saludando más protagonistas. Venga.
Este jueves, día 29 de septiembre, nuevo espacio de AFON en COPE Más Tenerife. Hablaremos a las 12:15 de la importancia de detectar a tiempo las pérdidas de audición, tanto en adultos como en la edad infantil. Nuevas tecnologías, modelos de audífonos, por qué diferentes modelos y diferentes calidades de precio debido a sus prestaciones. Nosotros te escuchamos y buscamos la mejor solución para que tú puedas volver a escuchar afoncanarias.com.
Regresa Expo Outlet de Arona, los días 5 y 6 de noviembre. Si tienes un comercio, esta es tu oportunidad para liquidar stock en el mayor outlet del sur. Inscríbete ya. Más información en www.arona.org o llamando al 010, área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Trabajas para la administración y quieres mejorar los servicios públicos? El Cabildo de Tenerife y la Fundación Novagop te invitan al Encuentro de Laboratorios de Innovación Pública, donde participarán expertos internacionales y podrás plantear tu propio reto de innovación. 6 de octubre, Auditorio de Tenerife. Infórmate e inscríbete en novagop.org/encuentro-mediogoblabs.
La Fundación Caja Canarias presenta su Otoño Cultural 2022. Música, exposiciones, cine, foros, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Se acercan las terceras jornadas empresariales a Aguere Innovation Hub. Te invitamos a que pases una mañana diferente en un hotel emblemático de La Laguna, acompañado de un grupo de expertos que te hablarán sobre contratación pública responsable y responsabilidad social corporativa. Apunta la fecha, miércoles 5 de octubre, en La Laguna Gran Hotel. Para más información e inscripciones, visita la web del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
Fiestas patronales Adeje 2022 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Del 1 al 16 de octubre, con actos para todos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales. Consulta el programa en adeje.es. Te esperamos en Adeje.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:23, tengo que irme de inmediato a Gasto Canarias, pero antes quiero saludar brevemente al vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife y también consejero insular de Movilidad y Carreteras del Cabildo, Enrique Herrán. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué han puesto ustedes en servicio tres nuevas rutas de guagua buscando trayectos más directos entre Santa Cruz y el sur de la isla, verdad?
Sí, efectivamente. Estamos analizando constantemente la demanda de viajeros en toda la isla y más ahora también con el incremento de pasajeros que hemos tenido como consecuencia de la bonificación a los bonos mensuales. Y sobre todo en el tema del sur, pues teníamos claro, pues primero, que ya la demanda lo aconseja, poner una nueva ruta de Santa Cruz al aeropuerto del sur, la que creamos en la línea Aerospress 10,
sí,
que tendrá paradas en Caletillas y en San Isidro, que son los nodos importantes, con una frecuencia cada 30 minutos y un viaje a aproximadamente unos 50 minutos.
Esta es la Aerospress 10, ¿no?
Aerospress 10, sí, ya teníamos la que venía del puerto de la Cruz al aeropuerto, sí, al aeropuerto del norte, y también teníamos la de la zona de las Américas, Costa de Eje, al aeropuerto del sur.
O sea, esta nos pone de Santa Cruz al aeropuerto en 50 minutos.
Efectivamente. También hemos puesto una línea directa que es la 112 que va a Los Cristianos. Antes era la 110 que hacía diferentes paradas y en este caso ya ponemos directamente esta línea desde Santa Cruz a Los Cristianos sin ningún tipo de parada intermedia, con unos 50 minutos y una frecuencia cada media hora. Esa es otra línea muy importante que hemos puesto ahora en marcha. Y luego, pues bueno, pues al poner en marcha la de Los Cristianos, pues la 110 ya no pasa por Los Cristianos, con lo cual tendrá un tiempo mucho más corto. Y luego la 111 que va entre Santa Cruz y Costa de Eje, en este caso no parará en el aeropuerto Reina Sofía, porque ya hay una línea directa al aeropuerto, y esto al final hace que reduzcamos el tiempo del viaje en unos 10 minutos aproximadamente.
Ya. Se trata un poco de facilitar el movimiento de personas entre el área metropolitana y el sur de la isla, pero por ejemplo también con esta línea 452 que se crea, también quieren favorecer a los trabajadores que se mueven en toda la zona sur, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, esa es la tercera línea nueva que creamos, la 452, que es una línea fundamental, porque al final conecta pues Costa de Eje con Fañabey, La Caleta y San Isidro, en fin, toda la zona donde realmente está la población que trabaja en la zona turística, y esto lo que hace es, conjuntamente con la 467, que es la que va por la zona de Las Galletas, Guasa, etcétera, pues conseguir que los que tengan que ir a trabajar pues puedan hacerlo en transporte público y mucho más cómodo y mucho más barato.
Ya. Fíjate, hay algunos mensajes de oyentes. Un oyente dice, en referencia a la nueva línea con el aeropuerto del sur, la gente que no vive en Santa Cruz, dice un oyente por aquí, nos unirá a coger la 111, bajarse en San Isidro y luego coger la 10 o la 415. No nos soluciona la papeleta, dice un oyente. Hombre, nunca llega a gusto de todos, ¿no?
No, en este caso, como digo, para en Caletillas, que es donde realmente hay un hub ahí importante de lo que es el Valle de Guimar, y en San Isidro, ¿no? Luego, evidentemente, si alguien coge la parada en El Porís o algo de esto, pues tendrá que coger en este caso la 111, pues ya no para ir al aeropuerto del sur, habría que hacer un transbordo en San Isidro, pero es que al final lo que estamos buscando es el intentar facilitar a la mayor parte de los usuarios, ¿no? Si es verdad que algún usuario a lo mejor se puede ver perjudicado, pero hasta al final revierte en la mejora para muchísimos otros usuarios.
Otro oyente nos pregunta, Enrique, si quiero ir coger la guagua directa hasta el aeropuerto, yo que vivo en Tegueste, me dice por aquí un oyente, ¿cuánto me cuesta dejar el coche del parking del intercambiador unos días? Bueno, depende de los días, supongo que será, ¿no?
No. Tenemos con las guaguas, con las Aerospress, con cualquiera de ellas que cojas para ir al aeropuerto del norte o desde el puerto de la Cruz, no, pero de Santa Cruz al aeropuerto del norte o al aeropuerto del sur, puedes dejar el coche en el intercambiador de Santa Cruz y La Laguna por 3 euros al día. Siempre y cuando cojas la Aerospress. Esto significa que es una ventaja muy importante comparado con lo que te cuesta dejar el coche en el aeropuerto, que creo que está del orden de unos 16 euros. Con lo cual, es un tema que estamos empezando a publicitar, porque sí es verdad que no se le daba mucha publicidad, sí, y estamos intentando, bueno, pues que cualquier usuario, eso, llegue al intercambiador de Santa Cruz o de La Laguna, deje su coche y sabiendo que si va a Madrid o a cualquier otro sitio en avión y está 3, 4, 5, 6 días, pues le va a costar 3 euros al día el aparcamiento en el intercambiador.
Otro oyente nos pregunta, Enrique, ¿en cuánto se reduce el tiempo de Huargacho a las Américas? No sé si estas líneas que estamos hablando afectan también a la zona de Huargacho.
Bueno, la verdad que ahora ya están las preguntas.
Esta es para nota ya.
Esto es para nota, para matriculado, ¿no? La verdad que no lo sabría decir. Lo que sí es verdad que estamos mejorando también otro sí, aspecto que hemos tenido muchas quejas de los usuarios, y es que habitualmente en los paneles ponemos los horarios informativos en los que va a pasar la guagua, ¿no? Pero hay muchas veces que hay accidentes, hay atascos, y ahora estamos implantando en la flota de Titsa un sistema de GPS específico para que nos dé los tiempos tiempos reales en los que va a tardar la guagua a llegar. Bien. No que te diga que están 5 minutos cuando realmente puede tardar 15 o 20.
Enrique, la última. Otro oyente nos pregunta, nos dice por aquí: buenos días, soy usuario de la 015 desde hace tiempo y la verdad, echo de menos una guagua que sea más directa entre Santa Cruz y La Laguna. ¿Por qué no? Se pregunta un oyente.
Sí, tenemos bastante demanda de este tipo. Estamos haciendo ese estudio porque nosotros ahora ya podemos estudiar y tener los números. Con hoy en día, con el mundo de los datos, es fundamental saber cuántas personas y a qué hora van directamente desde Santa Cruz a La Laguna sin hacer ninguna parada. En función de esos datos, pues si realmente hay un número de usuarios suficientes para poder poner una guagua en diferentes horarios directa a La Laguna, pues se pondría. Ahora, si realmente son dos o tres personas las que van directa a La Laguna a lo largo del día, pues a lo mejor no sale rentable poner una guagua solo para esas tres personas para que vayan directo, ¿no? En fin, son cosas que estamos estudiando y como ven, nos estamos adaptando cada vez más a las demandas reales de la gente y no dejando las cosas inmóviles, porque digo, la movilidad ha cambiado mucho y de hecho, y te doy un dato y además es primicia, ayer tuvimos récord de pasajeros en el tranvía como consecuencia de la incorporación de los estudiantes. No habíamos tenido nunca un número de pasajeros tan grande. Tuvimos 65.000 pasajeros en el tranvía cuando la media, los máximos en los récords que teníamos antes de la pandemia eran 55.000.
Perfecto. Usuarios. Muy bien, Enrique Herrera, muchísimas gracias, un abrazo.
De nada,
hasta luego, 11:30, pausita y estoy ya en Gastro Canarias, venga.
Regresa a Expo Outlet de Arona los días 5 y 6 de noviembre. Si tienes un comercio, esta es tu oportunidad para liquidar stock en el mayor outlet del sur. Inscríbete ya. Más información en www.arona.org o llamando al 010, área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
¿Trabajas para la administración y quieres mejorar los servicios públicos? El Cabildo de Tenerife y la Fundación Novagop te invitan al encuentro de laboratorios de innovación pública, donde participarán expertos internacionales y podrás plantear tu propio reto de innovación. 6 de octubre, Auditorio de Tenerife. Infórmate e inscríbete en novagop.org/encuentro-medio-goblabs.
Cuando pierdes a un ser querido, elige Mémora. Tanatorio y crematorio todo en un mismo espacio. Y despedidas únicas, personalizadas, auténticos homenajes a nuestros seres queridos. Elige Mémora. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Fiestas patronales ADEGE 2022 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Del 1 al 16 de octubre, con actos para todos. Gala pregón, romería, conciertos, festivales. Consulta el programa en adeje.es. Te esperamos en ADEGE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:32, lo prometido es deuda. Estamos en esta última jornada hoy de Gastro Canarias 2022 con nuestra compañera Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues sí, estamos aquí en la séptima edición, tercer día de Gastro Canarias, pero no con menos ganas y además muy contento porque vuelven muchas tradiciones y estamos en el stand del gusto por el vino, que se está escuchando nuestro amigo Tino.
Hombre, entonces está excelentemente bien acompañada, Isabel, vamos.
El que estoy bien acompañado soy yo y es Guillermo.
Oye, qué bueno el licor de almendra amarga con ese cóctel que nos preparó Toño Armas ayer a Mayer y a mí. Qué bueno estaba, Toño, ¿eh? Hay que decirlo.
Una amarguilla sour, estaba sí, fantástico, de verdad, ¿eh?
Sí,
de
sí,
verdad.
Sí.
Bueno, ya sabéis, Isabel lo va a probar después.
Oye, hay tradiciones como la de hoy, como esa gran botella de Emilio Moro que se va a descorchar en el stand de Gatesa, que aquí estamos hermanados entre todos, ¿no, Toño?
Sí, a las 2 de la tarde que está Javi Moro aquí, que llegó anoche, vamos a abrir una botella de 18 litros, se llama Melchior, pero no tiene nada que ver con el expresidente del Cabildo, el nombre de la botella. Y bueno, es un 18 litros de Emilio Moro y vamos a hacer una abrimos y es un show, una botella de ese tamaño, pues nada, vamos a estar en el stand de Gatesa compartiéndolo con los amigos del grupo de Gatesa.
Toño, balance de estos días de feria.
Bueno, yo te puedo garantizar una cosa, nosotros hemos Nosotros el estadio lo hemos tenido lleno, es verdad. Hemos tenido mucho profesional. Yo tenía miedo un poco que no viniera la gente apropiada, pero nosotros ha entrado la gente, siempre entra gente muy curiosa del mundo del vino, pero ha estado mucho profesional, mucho hotelero, mucho restaurador, mucha gente interesándose por probar cosas que en un momento determinado cuando vamos a visitarlo no tenemos tiempo de probarlo. Y aquí tenemos casi 100 etiquetas o 120 etiquetas de vino y la gente está probando de todas las bodegas que tenemos.
Yo creo, Toño, que el stand donde hay más vino.
Bueno, le están dando más vino, le están, y más cariño además.
Además que genial porque te vienen muchos representantes de bodegas que están aquí en cada isla que haciendo esas degustaciones y vienen con muchas ganas. Yo ayer tenía la oportunidad, por ejemplo, de hablar con el responsable que venía de Aterroca y me decía que estaba contentísimo.
Sí, él hoy vino, es la primera vez que viene y la verdad que, bueno, anoche tuvimos una pequeña cena, yo hago siempre el segundo día una cena en casa, esta vez la tuvimos que hacer en nuestras instalaciones, en la nave nuestra, en el almacén. Y la verdad que tuve que echarlos porque se nos vinieron arriba y estaban ya, nos faltaba sino el karaoke para quedarnos allí.
La próxima vez pones unos saquitos de dormir.
No. Y todo el mundo para su casa cuando terminemos, que hay que trabajar al otro día. Pero muy bien, Guillermo estuvo ayer aquí un ratillo y vio que estábamos en el stand, que estamos trabajando. Sí.
Excelente ambiente y como siempre están de primera, el del gusto por el vino, ¿eh?
Muchas gracias, Guillermo.
Pues Toño, te deseamos lo mejor y esa vocecita, eso con un licorcito se va,
ahora,
esa ronquera.
Ahora me tomo yo una Marguiña Sour y se queda uno como un reloj.
Pues Toño, mucha energía para todo lo que queda en el stand del gusto por el vino. Todos los que nos estén escuchando, si se van a pasar por Gastro Canarias, no tienen que dejar de pasar por el stand y si no saben que tienen la gran vinoteca en San Sebastián 55 con todas esas referencias que te atienden siempre también.
Muchas gracias, Isabel. Gracias, Guillermo.
Gracias, Toño. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Luego. Mañana hablamos de nuevo, ¿eh?
Claro que sí.
Hasta ahora.
Guillermo, la verdad que es un no parar el tema de los stands. Ahora mismo están haciendo en el escenario Heineken,
sí,
una presentación que luego a las 12:30 hablaremos con algunas de las personas que han venido. Han venido desde Nebraska hasta Alberto González Margallo en el escenario, con un montón de carne de Gatesa Premium. Y hay un profesor universitario de Nebraska hablando del valor de las carnes y de las carnes premium. Pues se han traído gente de Estados Unidos. Imagínate, lo único que está haciendo la disertación ahí en americano. Y yo no sé la gente.
¿La está entendiendo la gente o la está entendiendo?
Yo creo que no, pero bueno, hay un zoom por ahí. Oye, no sé si te tienes que ir unos minutitos
sí. Damos tiempo a que te reubiques en otro stand. Venga, y volvemos a conectar contigo, ¿vale?
Venga,
escuchamos unas cuñitas y estamos de nuevo con Isabel desde el stand de Montesano, que nos tiene que contar cosas. Bueno, hablando de Montesano, pues ya se imaginarán ustedes, venga.
¿Trabajas para la administración y quieres mejorar los servicios públicos? El Cabildo de Tenerife y la Fundación Novagop te invitan al Encuentro de Laboratorios de Innovación Pública, donde participarán expertos internacionales y podrás plantear tu propio reto de innovación. 6 de octubre, Auditorio de Tenerife. Infórmate e inscríbete en novagop.org/encuentro-mediogoblabs.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Gibitech.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gibitech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Fiestas patronales ADEGE 2022 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Del 1 al 16 de octubre, con actos para todos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales. Consulta el programa en ADEGE.es. Te esperamos en ADEGE.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Arona celebra sus fiestas mayores. Desde el jueves 29 de septiembre hasta el 5 de octubre, vive con nosotros las fiestas del Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario, con actuaciones en vivo, actividades para niños y mayores y el Día de las Tradiciones el sábado 1 de octubre, donde te transportaremos a la primera mitad del siglo XX. Ven y vívelas. Más información en arona.org.
Justicia, venganza, pasión, ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuenteovejuna, un ballo y máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Maid and the Thief. Desvec, The Little Sweep. Tannhäuser, poema sinfónico. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
¿Conoces Canarias Viva? Es el proyecto que surge para dinamizar nuestros municipios tras la pandemia a través de festivales, conciertos, eventos gastronómicos, artes escénicas y un sinfín de actividades para todos los públicos y edades. Promovida por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Canarias Viva cuenta con un amplio calendario de ocio y cultura. Entra en fauca.org y consulta las actividades previstas en tu municipio. Canarias Viva.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:40, seguimos en nuestro Salón Gasto Canarias 2022, pero pendientes, Isabel, también de otra cita que va a tener lugar la semana que viene, ¿no?
Pues sí, Guillermo, la verdad que la gastronomía está de moda y parece que se juntan, ¿verdad? Todas las fechas clave estamos insertos en Gastro Canarias. Y la semana que viene, lunes, martes y miércoles, se va a desarrollar el Congreso San Sebastián Gastronómica, que vamos a estar allí. Y fíjate, por el temporal que hubo el fin de semana pasado, pues se tuvo que cancelar la rueda de prensa que era este pasado lunes en el Cabildo de presentación del Congreso y de, digamos, todas las actividades que va a realizar Tenerife en San Sebastián, en el País Vasco. Se ha trasladado la rueda de prensa, que me parece muy buena idea, sí, que se iba a realizar en el Cabildo hoy a este stand maravilloso que también tienen Gastro Canarias Tenerife, y están ahora mismo con la rueda de prensa anunciando todas las actividades, concursos y todas las acciones que van a ser acciones muy, muy potentes y que va a realizar Tenerife. Mira, se encuentran ahora, pues está el presidente del Cabildo, Pedro Martín, también está el consejero Javier Parrilla, David Pérez, y están ahora con un turno de preguntas. Yo creo que ha estado bien, Guillermo, hacerlo aquí.
Sí.
¿Sabes por qué?
Sí.
Porque hay mucha más gente, hay mucha más expectación. Entonces, están ahora presentándolo. También, otra cosa, hay micrófono, entonces está la gente haciendo preguntas, no sé si algunas incómodas o no, pero no es lo mismo que hacerlo en el Salón Noble del Cabildo, ¿eh?
Bueno, a ver si podemos saludar después a alguno de los protagonistas de la rueda de prensa, si tenemos tiempo. Tú mandas desde ahí, Isabel, si quieres vamos adelantando contenidos a la espera de que acabe la rueda de prensa o lo que tú me digas.
Pues sí, mira, yo creo que como están con la rueda de prensa, si te parece, pues adelantan contenidos y ya cuando pues termine un poquito por aquí esto y podemos hablar a alguien. Te digo porque están ahora se ha montado, como esto era una rueda de prensa, sí, Guillermo, y se ha montado un debate.
Bueno, esto es lo que tiene la feria, es este tipo de, sí, de citas, sí, multitudinarias, ¿no? Pero bueno, igual los mala...
Y abrirse el público ha venido muy bien. Mira, por aquí está cerca el stand de Santiago del Teide, que estábamos ayer.
Sí.
Y están otra vez con los desayunitos de ayer, ¿eh?
¡Oh, qué buenos estaban, eh! Sí, sí.
Estaban bien, bien ricos. Pues si te parece, pues en un ratito nos escuchamos.
Perfecto, ¿vale? Nos pides paso en cuanto sea necesario, Isabel.
Genial.
Aprovecho para contarles algún mensaje más en el 610-1080-11. Buenos días a todos, nos dice un oyente por aquí, que Frank Gutiérrez de la Orotava firma mensaje, felicidades a los que se llaman Miguel, Rafael y Gabriel, hoy su onomástica, felicidades, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que nos pregunta en qué televisión se puede ver el Manresa Lenovo Tenerife, pues a través de Movistar, amigo oyente, ¿eh? En el canal Plus, en Movistar Deporte, es el canal que ofrece los partidos habitualmente del Canarias, del Lenovo Tenerife de baloncesto. Otro oyente que nos hacía alguna pregunta más sobre las guaguas, esta creo que la contestamos ya, sobre la línea que para en Las Caletillas y en el aeropuerto del sur de Tenerife. Bueno, 11:43, pendientes de que podamos conectar con nuestra compañera Isabel Pérez de inmediato para seguirles contando noticias desde Gastro Canarias, una cita que va a terminar en el día de hoy y que, bueno, nos ha dejado cositas muy, muy, muy interesantes. Ayer lo hacíamos nuestra programación especial desde ese stand de los amigos del Ayuntamiento de Santiago del Teide. También ha estado nuestro programa La Mañana en COPE Canarias, también con la programación especial. Pero a esta hora, hoy es último jueves de mes, y ya saben que los jueves, el último jueves de mes, siempre tenemos espacio con nuestros buenos amigos de Asinca.
Comienza el espacio en La Mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Voy a saludar a don Francisco Gorrín, que saben que es técnico de prevención de riesgos laborales del Departamento de Sostenibilidad y Calidad de Asinca. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Nosotros hablar de sostenibilidad, de economía circular, lo venimos hablando en todos estos espacios. Ayer hablamos, por ejemplo, con el alcalde de Santiago del Teide de lo importante que era para ellos la apuesta por la economía circular, y me acordaba de este espacio que venimos haciendo los últimos meses, Francisco. Pero bueno, en cualquier caso, ¿en qué punto se encuentra la contribución económica de la empresa, de la industria, dentro de lo que llamamos la sostenibilidad empresarial, Francisco?
Teniendo en cuenta que cuando hablamos de sostenibilidad, y como tú decías al principio del tema de la economía circular, de la que ya nosotros aquí en este espacio también hemos hecho mención, y que va al unísono de la sostenibilidad, pues nos estamos refiriendo al balance entre la actividad de la empresa y el efecto que tiene en el entorno, en el medio ambiente, desde tres vertientes: la medioambiental, la social y la económica, que es lo que hemos venido siempre diciendo. Y que las industrias canarias, pues digamos, son cada vez más conscientes del papel que se está jugando en el entorno para que ese entorno sea sostenible y prospere, para que prospere la contribución económica. Entonces, digamos que las industrias como las que fabrican los productos elaborados en Canarias, pues tienen, digamos, un efecto económico indudable. Una empresa, digamos, industrial genera recursos que se reparten entre sus accionistas, entre los empleados, proveedores, pero a la vez, digamos, se está generando un impacto indirecto, un impacto que se traduce en el fomento del empleo en las empresas que le suministran bienes, las que venden sus productos, en el pago de impuestos.
Sí.
Por poner un ejemplo, un dato significativo que demuestra, digamos, la importancia de los productos elaborados en Canarias, es que por cada 100 euros que ingresa la marca con el distintivo elaborado en Canarias, pues se gastan 66,34 euros en nuestras islas.
Yeah.
Con lo cual eso hace crecer nuestra economía.
Claro.
Oye, porque, digamos, la contribución económica es importante.
Claro. Y hablando justamente de eso, un poco más de ese efecto en la economía y de la importancia de los productos elaborados en Canarias, ¿por qué es importante apoyar el desarrollo de la industria en Canarias, Francisco?
Por muchos motivos, pero podemos resumirlos en tres. Primero, porque genera economía de arrastre, es decir, la industria canaria, las empresas que fabrican productos en Canarias, no solo van a dinamizar a la propia industria, sino también a otros sectores con los que trabajan, otras empresas, que, digamos, radicadas en las islas, el sector primario, el sector servicios. Segundo, porque no solo se crea empleo, sino que va a ser un empleo de calidad, tanto por su formación como por la permanencia en la empresa. Y tercero, porque se reduce nuestra dependencia del exterior, de traer productos del exterior. Digamos, esos son los tres motivos fundamentales.
Y desde el punto de vista del empleo, ¿cuál es la incidencia de las industrias canarias?
Pues tener un tejido empresarial fuerte es sinónimo siempre de una creación de empleo, y en el caso de nuestro sector, del sector industrial, la industria, digamos, necesita personal muy cualificado para elaborar, digamos, estos productos. Pues desde ingenieros, biólogos, técnicos de laboratorio, personas, digamos, muy cualificadas, y que eso va a repercutir en un empleo remunerado. Ese empleo remunerado es además un empleo de alta calidad, y digamos que Canarias, el sector industrial, da trabajo a casi 50.000 personas en Canarias, y en un año como el que tuvimos del 2020, fue el sector con mayor incremento de empleo, digamos, más de un 13%. Entonces, la incidencia es importante. Tenemos un estudio en Asinca que se ha realizado, que por un euro que gaste un canario en productos con el distintivo elaborado en Canarias, la industria local crearía 23 empleos más. Por tanto, yo creo que cuando se promueve el consumo de productos elaborados en Canarias, se está promoviendo también la creación de empleo de calidad, que va a repercutir en un mayor nivel social y económico de Canarias.
Bien. Oye, y a modo de conclusión, ¿por qué es importante entonces que se promocionen los productos elaborados en Canarias, Francisco?
Por lo que venían diciendo ahora, porque vamos a crear empleo para nuestras islas, tal y como demuestran los trabajos indirectos que el sector arrastra. Estábamos hablando antes, hablé del efecto de arrastre, porque no solo se va a crear un empleo para el sector industrial, sino para el resto de sectores, el sector primario, mediante la compra de materias primas, el de servicios, mediante la demanda de servicios, de transporte, el tema de las asesorías, servicios técnicos. O sea, hay un efecto arrastre, y además porque el sector industrial es un sector innovador, siendo el que mayor gasto realiza en innovación. Esto se equipara con la industria europea en cuanto a controles de calidad, seguridad, realizando continuas inversiones en sus sistemas productivos. Por tanto, una economía con un tejido industrial fuerte y desarrollado como puede ser el nuestro, siempre va a ser una economía competitiva, innovadora, y digamos, eso bien demostrado, o sea, es decir, las regiones que mejor han resistido la pasada crisis fueron las que tenían un sector industrial más desarrollado. Por eso, si se demanda y se compran productos elaborados en Canarias, ganamos todo, pues se mantiene, digamos, una economía alta y se crea un futuro y un empleo para las islas. Por eso nuestra apuesta siempre por el consumo de productos elaborados en Canarias.
Muy bien. Perfecto. Pues, Francisco, siempre es un placer escucharte, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo.
Nada. Bueno, un abrazo.
Hasta luego.
En la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Bueno, estamos pendientes de que finalice esa rueda de prensa, pendientes de Gasto Canarias 2022 con nuestra compañera Isabel Pérez. Maricruz, aprovechamos para dar una vueltita por el Canaima también, ¿no?
Siempre es bueno. Cualquier cosa es buena para aprovechar para ir al Canaima. Y decir que, por ejemplo, en el menú del día tienen sopa de pollo y carne y ensalada César, en uno primero.
Sí.
Y si no, elige el otro, que es macarrones boloñesa con arveja, o sea, guisantes. Y de postre, crema catalana.
Todo buenísimo, además, porque
está hecho con cariño, con unos productos sensacionales. Y luego, en sugerencias del día, tiene un potajito de lentejas, tiene un salpicón de atún, que de verdad, incluso tienen carne de cabra hoy, de todo.
Todo buenísimo.
Con pollo, todo buenísimo.
Todo buenísimo. Ya saben que el Canaima está en el polígono Costa Sur, ya lo saben, no se me olviden, y que lo pueden pedir por Glovo también, claro que sí. Nos volvemos a Recinto Fidal hasta Gasto Canarias con Isabel Pérez, que me está pidiendo urgentemente paso. Isabel.
Pues sí, Guillermo, antes de que vayan a hacer la foto, porque van a hacer la foto oficial, pero solo unos minutitos, acaba de terminar esta rueda de prensa, presentación de Gastro Canarias, y tengo por aquí al presidente del Cabildo de Tenerife, don Pedro Martín, que ya sé que lo he cogido. Y antes de la fotito, un minuto, que vamos al boletín.
Sí.
Presidente, bueno, se alargó esta rueda de prensa, pero es bueno porque le han hecho muchas preguntas.
Sí, yo creo que este era el foro adecuado, en lugar de hacerlo en el Cabildo, hacerlo aquí. Yo creo que además el estar acompañado de chefs, estar acompañado de estudiantes de hostelería, estar con viticultores, es decir, este es el lugar para hablar de una feria gastronómica, para hablar del impulso que le estamos dando a este proyecto y de ir a San Sebastián, y que si tenemos el resultado del año pasado, creo que estamos en el buen camino.
Bueno, el año pasado, que fue la verdad, digamos que Tenerife brilló auténticamente en San Sebastián Gastronómica, estaban explicando todas estas acciones, y ya me tiene lo del cielo, habrá que ver cómo va a ser eso del cielo.
Sí, lo que estamos intentando es introducir elementos nuevos, atractivos, para que no solo sea ir a un stand y, bueno, probar comida, está muy bien, pero además que aprovechemos ese encuentro para hablar de lo mucho que tenemos que ofrecer en Tenerife. Hablar de nuestro cielo, que además, en fin, de hecho hay actividades que organiza Teleférico del Teide que tiene que ver con esta actividad, y hay otras muchas que tenemos que poner en valor. Nosotros no nos hemos ganado un puesto en el ámbito turístico internacional para siempre, tenemos que pelearlo permanentemente, y hay que poner en valor nuestra gastronomía, porque es un reclamo que pesa y mucho a la hora de elegir destino.
Presidente, nos vemos la semana que viene en San Sebastián.
Pues nada, no sé si yo podré estar, me tienen una agenda que me van a... Creo que me van a fastidiar.
Nos vemos Tenerife, nos vemos allí.
Tenerife, yo bueno, a mí me hace una ilusión, pero vamos, en cualquier caso, me alegra que también esté allí la COPE cubriendo, además que siempre se han preocupado por el sector primario, ha sido siempre una seña de identidad de tu emisora y ojalá que nos ayude una vez más a poner en positivo a esta isla.
Muchísimas gracias, gracias. Guillermo, no te lo paso porque tú sabes cómo pasan estas cosas.
Lo has atrapado ahí al vuelo, ¿no?
No, tan al vuelo que tú sabes que hay gente en el equipo nuevo y
¿habrás cabreado alguien de prensa?
Sí. Bueno, sí, me han pegado un empujón. ¿Sabes?
Bueno,
así,
o hacer
literal,
eso.
Pero literal, nah, ¿sabes?
Son unos chicos estupendos, los chicos de prensa del Cabildo, hombre.
Esta no, la gente, tú sabes que esto por horario, sí. Imagínate la agenda del presidente que dirían, bueno, estos 20 minutitos y despachamos, claro. ¿Sabes? Y
bueno, ahí está la raza del periodista, ¿eh? Estar siempre al quite de la noticia.
Un poco más de la cuenta, pero te digo, nuestros políticos la verdad que tienen muchísimas tablas, porque esto ha sido con mucho público, ha habido preguntas incluso incómodas que no han tenido nada que ver con San Sebastián Gastronómica, y lo han defendido muy bien. ¿Sabes? Así que no sé si tenemos unos minutitos más o no.
Nos quedan
no,
6 minutos hasta las 12. Nos ibas a contar algo
pues
de Montesano, creo.
Tengo por aquí a Antonio Ventabol, que técnico del Cabildo, director de la Casa de la Miel, pero sobre todo organizador, chico para todo, porque es que siempre está al pie del cañón en cualquier presentación de Tenerife, y como no podía ser de otra forma, Antonio, pues esta vez volvemos todos a San Sebastián con más ganas.
Claro que sí, se nota además que tienes que formar parte de este equipo universal de Tenerife, por eso dices esas palabras tan buenas de mí. Pues sí, muchas gracias por atendernos siempre y aquí estamos, ya preparándonos para la siguiente. Estamos en Gastro Canarias, pero ya el domingo todos para la siguiente, a San Sebastián a darlo todo.
Antonio, ¿cuánto tiempo llevan preparando? Porque a mí parece que fue ayer cuando estuvimos en San Sebastián.
Eso nos parece a todos, Cristina, eso nos parece a todos. A ver, realmente yo tengo que decirlo, el equipo que tira para adelante, trabajamos todos como una familia, pero hay que reconocer la labor enorme del Departamento de Producto de Turismo de Tenerife, en el cual trabajamos en la Oficina Técnica de Gastronomía, no hemos parado, es decir, es verdad, formamos parte de Agricultura y Turismo ahí juntos, esto no ha parado, todo el departamento, la maquinaria. Acabamos, como bien has dicho, Madrid Fusión, inmediatamente ya estábamos trabajando en todo lo que ha venido, tanto esta feria y la otra, que han sido muy muy juntas, y bueno, un no parar, más juntándolo con toda la labor que todos llevamos, que todos tenemos otras funciones, como te has dicho, director de la Casa de la Miel, otros productos, y las compañeras de turismo, 20.000 cosas.
Y como siempre, mucho hincapié en el sector primario, y yo creo que con las que tenemos encima, con esta crisis que tenemos encima, si antes siempre iban de la mano para promocionar nuestros productos y ayudar, ¿no?, ir de la mano con el sector primario, ahora hace falta más que nunca, si cabe.
Todavía, yo creo que esto fue una apuesta muy 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 inteligente y muy auténtica, que es la realidad, es decir, si Canarias tiene, y Tenerife en particular, tiene mucho que ofrecer, es realmente un producto y un sector primario único, a veces muy desconocido, cada vez más conocido, y la interacción con el turismo y con la gastronomía ha sido una apuesta muy importante, como tú dices, esto está dando sus frutos y va a ser todavía más importante en el futuro, por eso seguimos insistiendo en que el producto primario es el real protagonista, junto con los profesionales del mundo del vino y la gastronomía, para exhibir lo que significa Tenerife y que despertemos emociones.
Despertar emociones, Antonio, nos vemos la semana que viene en San Sebastián. Gracias.
Gracias a ti, a todos los...
Oye, Guillermo, voy a coger aquí al vuelo.
A ver.
Laura, no sé si tiene unos minutitos para atenderme. Tengo aquí a Laura Castro, directora de turismo. A ver, que le pongo el pinganillo, que se alargó un poquito más esta rueda de prensa, pero valió la pena, con mucho público.
Sí, además tenemos tanto que contar y tanto que transmitir en cuanto a la propuesta que llevamos este año, con alguna novedad y demás, que yo creo que vale la pena. Además lo hacemos en un espacio también en el que se encuentra el sector, y creo que es importante que traslademos el impulso que el presidente ha querido dar a las dos áreas, ¿no?, que vamos de la mano.
Laura, entre las novedades de este año, para contarles al público de la mañana en Tenerife.
Bueno, repetimos los talleres, pero es verdad que Tenerife va a ser protagonista en ese encuentro VIP con profesionales de todo el mundo, periodistas y chefs del más alto nivel. Yo creo que Tenerife da un paso al frente y lo hace con una apuesta decidida, así que estamos muy felices y esperamos que sea un éxito.
Guillermo, no sé si tienes alguna pregunta para Laura, que te está escuchando.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Dices que repetimos los talleres, pero cuéntanos un poquito con detalle, que cuál es un poco la puesta en escena que vamos a tener en San Sebastián Gastronómica.
Bueno, pues tenemos una programación muy potente, desde un día Tenerife de cielo y estrellas, que eso va a ser una puesta en escena, la verdad es que quienes puedan disfrutar de ella se van a llevar una sorpresa. Los talleres de mojos, que siempre son un éxito, los de mieles, y bueno, también el túnel del vino va a ser espectacular, como siempre. siempre. Y la verdad es que lo decía, ¿no?, con tu compañera, con Isabel, que un año más repetimos ese stand tan grande, que además es uno de los, me atrevo a decir, mejores que hay en el Congreso, pero además lo hacemos pues con alguna que otra novedad.
Ni que decir tiene que Tenerife tiene un prestigio ya y que el listón siempre está alto en este tipo de citas, ¿no?
Sí, además las tendencias van cambiando, los segmentos de viajeros también, y lo hablábamos en la rueda de prensa ahora, que quieren conocer a Tenerife también por su gastronomía, y nosotros nos creemos que tenemos un producto local muy bueno, y por supuesto con nuestros chefs, ¿no?, que siempre se están formando. Sin formación no hay innovación, y sin innovación no hay competitividad. Nosotros podemos presumir de que lo tenemos y que somos un destino que quiere competir con otros grandes destinos nacionales en cuanto a gastronomía.
Muy bien, gracias Laura, felicidades.
Gracias,
un saludo,
ustedes.
Hasta luego. Bueno, Isabel, vamos al boletín informativo, después seguimos contigo, ¿no?
Sí, aquí seguimos, de verdad que esto entre gastrocanarias, gastronómica y todo lo que tiene el mundo que hablar.
A veces parece todo trabalengua y todo.
Sí, sí, sí. Aquí hay mucha comida, pero yo voy a ver si ahora en el boletín lanzo una galletita estas de Santiago del Teide que habían sin gluten, que están riquísimas.
Venga, estupendo. Pues tómate un refrigerio y volvemos contigo después de las 12, venga.
Venga.
Bueno, vamos al boletín informativo nacional. Yo antes tengo que contarles una cosa. Saca tu agenda y toma nota del próximo evento cultural que tendrá lugar en La Laguna. La Feria del Libro, desde el 13 hasta el 16 de octubre, se inundará de cultura, diversión y, por supuesto, muchísimos libros para todos los gustos y para todas las edades. No faltes. Vámonos al Boletín Informativo Nacional y seguimos con todos ustedes con una hora de radio.